En Éxodo 19 es lo que pasa previamente a la entrega de los 10 mandamientos. Me parece fue hace 2 domingos que les estaba compartiendo ahí en el templo esa práctica, ¿no? Que tenían las iglesias antes, el cristianismo de la contemplación. Sería bueno que consideráramos estos pasajes, y la contemplación es así como que tratar de hacer ese esfuerzo mental de meternos en los pies de la audiencia, de estar profundizando mucho cómo es Dios, qué quiso dar a entender. Y este pasaje se me hace muy, como que muy impactante si hubiéramos estado ahí. Obviamente que ahorita lo podemos leer y como si nada, pero lo padre de la contemplación es eso, como que Dios usa a su Espíritu Santo para que sintamos exactamente lo que ellos sintieron. Y la audiencia pues presenció algo bien espectacular. Entonces, déjenme les doy lectura aquí en la versión que tengo yo. Dice desde el 16. Siempre me cae bien mal cuando alguien te quiere hacer una dinámica como para que imagines cosas y te dicen relájate, te ponen musiquita y te empiezan así como que a decir, imagínate que estás acá y luego pasa esto. O sea, como que no sé, me falta como que profundizar en eso, y he escuchado que a veces es peligroso, a veces como que no, yo creo no es muy correcto hacer eso. Pero cuando se trata de la Biblia, ahí sí yo no tengo problema. Sí les invito a que tratemos de hacer eso y decirle a Dios, ayúdame a meterme en esa audiencia. Y fíjense, si pudiéramos a lo mejor imaginar un poco, ¿no? Los efectos especiales, pues en su mente de lo que vamos a leer, dice en el 16. Aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Vamos a hacer una pausa ahí. Imagínense que eso le pasara al Cerro Coronel o al Cerro de la Cruz. Yo creo que es una descripción más o menos como la de un volcán. Y yo me he fijado que cuando hay erupciones de volcanes, también empiezan a haber rayos, y el sonido, todo, pero afecta a varios kilómetros a la redonda. En Puebla, la familia de mi mamá que vive allá, empieza a humear el popo y está a kilómetros y hasta allá les llega un chorro de ceniza. Eso estaban viendo porque Dios estaba manifestando. El 19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve y desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Esa escena, si nosotros pudiéramos estar ahí, es como si estuviéramos viendo todo de lejos y viendo todo ese sonido, todo ese, a lo mejor hasta vibraba la tierra. Y esperando, no, pues ya, ahí viene Moisés, ahí viene, ahí viene. Y cuando se acerca, pues nos dice a todos, Dios ordenó que no se les ocurre traspasar este límite. Pues yo propuso ahí cordones de seguridad, no sé, que se saquen ahí el listón amarillo, ¿no? Y porque el que pase, se muere. Y si nosotros hubiéramos estado ahí, obviamente que hubiéramos obedecido o desobedecido a Moisés. Porque él lo veía, o sea, de carne y hueso, y te está diciendo, vengo de allá y Dios me dio esa orden. Si estuviéramos ahí presenciando, yo creo que diríamos, no, pues yo sí obedecería, es un mandato de Dios. Ellos estaban temblando y siempre que hablaba decía, no, no, tú Moisés, porque cuando Dios habla truena y sentimos un pavor y mejor tú ser el intercesor. Siempre esa era la situación. Y Dios les da la orden, entonces pues tenían que obedecer. Vamos a orar a Dios porque el pasaje que vamos a ver hace alusión a esto. Pero aparte dice que todavía hay algo más sorprendente que nosotros se nos da a considerar de que tenemos que tener en mente y conciencia como hijos de Dios. Ahora vamos a pasar a Hebreos capítulo 12, pero hagamos una oración. Señor nuestro, gracias por tu palabra y porque es la única que produce un efecto poderoso en nuestras vidas de llevar nuestra mente a cosas más profundas. A veces siempre solamente gastamos tiempo en cosas vanas, nuestras vidas no son afectadas y queremos, Señor, que tu palabra nos enseñe y nos recuerde constantemente que estamos frente a un Dios vivo y que pues tiene todo el poder, la autoridad para también hacernos temblar y nuestros corazones necesitamos ponerlos con más disposición a ti. Haznos más sensible, Señor, porque nos hace mucha falta también meditar en tu palabra profundamente como tú lo pides. En Cristo Jesús, te ruego, Padre, que sea de bendición esta meditación que tendremos. Amén. Bueno, fíjense, aquí en Hebreos 12, ya el autor de esta carta escribió mucha, mucha teología a esa audiencia. Tiene mucho contenido doctrinal esta carta de los Hebreos. Y ya cuando ya se acerca al final de los capítulos, pues es, algunos consideran y lo ven como esa posibilidad de que fue el apóstol Pablo el que la escribió. No se sabe a ciencia cierta quién fue el autor, pero algunos quieren considerarlo porque sí también tiene que ver más o menos su estilo de escritura, de que empieza a darles cosas prácticas al final, ya cuando les explica cosas teológicas. En el versículo 14, él ya está diciendo, en base a todo lo que les enseñó, de que Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, que hay un sacerdote superior a todos los anteriores, que fue perfecto, que es el único que puede estar en la presencia de Dios, intercede por nosotros, el único que nos puede entender porque padeció como hombre, es Cristo, y empieza. Ya después de que termina de decirle todos esos, ahora les está exhortando a tener una vida práctica. Y estos versículos 14 y 15, que por cierto, se los anotamos a Peter y a Vero en la tarjeta del obsequio que les trajimos. Y dice así, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces ese pasaje yo le decía a Fabiola, ponle ese porque pues si somos matrimonios, son unas palabras de ánimos para todos, que se nos llama a tener esa vida santa. Entonces es un mandamiento muy práctico, si dice busquen la paz con todo, a lo mejor lo dijo en el contexto de iglesia, donde les dice ese adorno, pues no se anden peleando como familia, pero eso empieza desde el núcleo, ¿no? O sea, si aprendes a tener paz con tu esposa, con tu familia y también ser santo, pues vas a poder estar más tiempo en la presencia del Señor. Y también dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces es otra ordenanza que le dice, háganlo continuo. Todos los días tienen que estar procurando la gracia de Dios. La tenemos al alcance todos. Todos podemos orar y decirle a Dios, Dios derrama de tu gracia porque estoy batallando en perdonar este día. O mi esposa está en mis días. Dame de tu gracia. Entonces, es también pedirle a Dios eso, ¿no? Y continúa, fíjense cómo dice el final del 15, nos quedamos ahí a la mitad. Que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Pues no voy a dedicar mucho tiempo en explicar todas las cosas que están pidiendo, pero sí, tal vez aclarar ahí cositas. Hay cosas muy obvias que vemos, ¿no? Si te está diciendo, trata de que no haya amargura en tu vida, pues es algo bien claro que todos entendemos, ¿no? Cuando nos la hicieron o nos enemistamos con alguien y pasan días y no nos perdonamos, pues pasa esa amargura. Y hasta como me hago así medio, no sé por qué se me viene la esta. No, no, hay cosas como que no me gusta decir cuando predico, pero cuando están así como cosas un poquito más informales, se me vienen a la mente más payasadas. Hasta en los Avengers le dijo Tony Stark al capitán, le dijo, porque está en la última parte que ya tenían años sin hablarse y luego ya les había dicho, ya no les voy a ayudar con eso que quieren regresar al pasado. Y ahí está el Capi, no, pues el Tony Stark ya no es paro con nosotros. Y de repente llega con su carro y le dice el Capi, oye, ¿y qué te hizo cambiar de opinión? Pues es que no, no me gusta el rencor y la amargura, yo sé que eso te carcome. Y digo, oh, qué sabio el Tony Stark. Entonces es algo bien obvio, todos sabemos que la amargura nos hace mucho daño. Y el autor de Hebreos dice, no, eviten todo eso. Y les digo, son cosas así muy, muy fáciles, no de interpretar, o sea, está simplemente claro el mandamiento, pero lo difícil es hacerlo, ¿no? Y luego después les dice otro consejo. Yo creo que a lo mejor nosotros pudiéramos pensar, ¿qué les quiso decir exactamente con que no haya ningún adúltero como Esaú, ni profano? Entonces dice, no haya ninguna persona inmoral ni profana. Y yo creo que él sí se refería así literalmente porque Esaú fue inmoral. Sus papás le decían, oye, no te andes uniendo con todas esas mujeres de las naciones paganas. Y él no, no le importó. Hasta lo hacía a propósito. Se juntó con dos esposas para hacerle la vida de cuadritos a sus papás. Unas muy malas esposas. Entonces eso fue un acto inmoral. Por eso el autor de Hebreos les dice, no, no sean inmorales como él. Y a la vez también profano es ese sentido de que toma muy a la ligera lo divino, lo sagrado. Y ese ejemplo de la primogenitura, o sea que despreció lo que Dios le daba mucho valor. Entonces nosotros también a veces podemos despreciar mucho su ley, sus mandamientos. Y el autor le dice, no, no hagan eso. Si quieren ser una familia, yo les diría a ustedes, pues una pareja que dure años y que bendigan y que se la pasen bien, pues ahí están esos consejos. Ya los pudiéramos enumerar, ¿no? Busquen la paz, busquen la santidad. No dejen de alcanzar la gracia de Dios. Cuídense de la amargura, no sean inmorales, no sean profanos. Y ya les insiste Esaú, cuando uno empieza a tomar a la ligera los mandamientos de Dios, se hace profano, te empiezas a alejar poco a poco, a tal grado que llega un punto donde tú ya no te puedes arrepentir. Dice, aunque él quiso procurar la bendición y lloró y les da esa referencia, no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Entonces la es la bendición. En realidad las lágrimas no fueron por temerle a Dios. No fueron lágrimas por decirle, te pido perdón, Dios, porque desprecié algo que tú tomas muy en serio, la primogenitura. Sino que eso pues se enfrió tanto que vemos cómo pasó su vida. Yo creo que hasta se alejó del linaje donde se supone que tenía que haber venido el elegido. Si ya les había dicho desde Adán, les confirma con la promesa a Abraham, de ti va a venir el Salvador, y eras el primogénito de Esaú, tenía que haber venido el Salvador. Entonces, ya no nos vamos a meter mucho en todos estos mandamientos. Nada más quiero que vean que están ahí, están unas órdenes, no son sugerencias, sino que el autor de Hebreo les dice a la iglesia, procuren esto, ustedes son hijos de Dios, son santos y deben de vivir así. Y aquí va lo interesante, ¿qué es lo que les va a motivar para que lo hagan? Y ahí
nos pasamos a estos versículos 18, donde hace ese recuento de lo que ya leímos en Éxodo. Pero fíjense la comparativa. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: Estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión. Entonces, se fijan, el autor de los Hebreos les está haciendo recordar. Ustedes ya saben la audiencia que estuvo con Moisés, que ellos les impactó su vida, el ver todo ese espectáculo. Pero hay algo mucho más impactante y más majestuoso que eso. Y eso es lo que están presenciando ustedes que ya son hijos de Dios, que son creyentes, que pertenecen al nuevo pacto. Entonces él está diciendo, eso fue en el monte Sinaí, pero ustedes, en cambio, dice el 22, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles. Todo lo que va a empezar a describir aquí, sí es como para que les invito que un día vayamos y como les decía, que hacía la práctica los creyentes de aquel entonces, se retiraban a un lugar solitario y ponerte a pensar, ¿cómo será eso? ¿Por qué te deja escrito esto la Biblia? Y debes de profundizar en eso, a lo que nos dé nuestra imaginación ahorita. Pues se puede quedar corto, pero es más suave que nosotros vayamos en oración a Dios y le digamos, hazme sensible a tu palabra, porque si yo no contemplo esto y llega a penetrar tan profundo en mi mente, yo no voy a obedecer todo lo que ya dijiste. Ah, en el 21, ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Ahí para empezar, yo creo que sería muy bueno que lean los últimos capítulos de Ezequiel, algunos de Apocalipsis, donde te empieza a describir medidas de qué es, qué hay ahí. Entonces nuestra mente tiene que estar diciendo, ah, pues sí es cierto, ¿cómo será la nueva Jerusalén? Dicen que está llena de oro, es cuadrada, está grande, caben millones de personas. Y dice, ustedes se acercaron a ese lugar, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles. Algunos creen que hay mucho más número de ángeles que hombres que han existido en toda la humanidad. Desde Adán y Eva, todos los que se murieron en el diluvio son millones. Pero cada siglo han habido millones y millones y se mueren y nacen otros y millones. Entonces cree que los ángeles todavía superan a la suma de todos los hombres que han existido en la historia de la humanidad. Yo no he viajado mucho en avión. Más una vez en una avioneta, pero cuando empiezas a ver así como que el final de donde termina tu vista, que si alcanzas a ver así como que poquito el círculo de la Tierra y ves las casas bien chiquitas y ves todo así en miniatura, ves la ciudad, pero imagínate ver eso lleno de ángeles, ver eso lleno de creyentes, de personas que están habitando en la Nueva Jerusalén. Entonces, si nosotros empezamos a meditar y decirle, Dios, pues ¿cómo será eso? Tratar de echar a volar la imaginación y que eso produzca un temor en nosotros, porque el autor les está diciendo todo lo que vieron ellos que se espantaron y dijeron, no, ¿saben qué? Si vamos a obedecer a Moisés, no se compara en la posición que ustedes están ahorita. Y lo dice más 23, a la Asamblea General de la Iglesia, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Ya nomás con que haya dicho a Dios, con eso nos debe bastar suficiente para decir, tú estás delante de Dios y ten cuidado de rechazar estas ordenanzas. Pero están los querubines, están los ángeles más poderosos, están todos los que son inscritos en el libro de la vida y ya están en la gloria con el Padre. Todos ellos están viendo los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ya están regenerados, ya tienen su cuerpo que va a vivir la eternidad. Y dice el 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. 25, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Se fijan? Esa es la comparación. Ustedes escucharon a un hombre aquí en la tierra y vieron a Moisés y aquellos dijeron, pues fue difícil y sabían que si lo rechazaban iban a entrar sin problemas con Dios. Y así les pasó. Muchos murieron en el desierto por desobedientes, por rechazar los mandamientos. Les digo, ahí justamente es cuando les da los 10 mandamientos. Y rechazaron muchos esa voz de Moisés. Pero dice, la voz que ustedes escuchan ahora no es la de un hombre. Viene del cielo. Es más majestuosa, más poderosa. Y si ellos tuvieron consecuencias por ignorarla, ¿qué creen que les espere a ustedes? Por ignorar la voz que hace temblar el cielo y la tierra. Entonces, nada más es como dejarnos un poco picados, ¿no? Y decirles, yo creo que sí nos hace falta meditar en esto. Porque menospreciamos a veces la palabra de Dios y no tenemos ese temor. Por eso no seguimos como que al pie de la letra y nos esforzamos realmente en cumplir sus ordenanzas. Nos hace falta más un conocimiento profundo de Dios. Y esa es la dirección que quería darles, porque yo creo que es algo personal. Algo que como pareja sería muy padre, ¿no? Que hay que hacer ese esfuerzo, acercarnos juntos a Dios y decirle, enséñanos a contemplarte mejor, a tal grado que nos afecte tu palabra y temblemos como debemos de temblar, porque de ahí se va a producir la obediencia. Dice, tengan cuidado de rechazar esto, pues viene a partir de ese temor de Dios. Por eso dicen los proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría es lo que nos va a llevar a hacer lo correcto. Nuestro matrimonio, en nuestro rol como padres, como madre. Oramos. Dios, muchas gracias porque tu palabra es viva, es poderosa y hoy nos has confrontado, Señor, diciendo que para nada se compara a tu voz, lo que acabamos de escuchar en este momento con la voz de Moisés. Nosotros no estamos contemplando físicamente todos esos fenómenos que vieron el pueblo de Israel, que seguramente hicieron que los cabellos de su cuerpo se erizaron, temblaron, tuvieron miedo porque estaban sintiendo la vibración, escucharon sus oídos físicos, todo ese sonido de trompeta, sus ojos contemplaron cosas terribles en ese monte que humeaba. Pero tú estás diciendo en tu palabra que hay algo mucho peor que eso. Y es la grandeza del Padre, lo que hizo Cristo sobre nosotros, todo lo que implica tu reino celestial. Y Señor, pues bendice, Señor, a cada una de nuestras parejas para que podamos adentrarnos cada día más y más en el conocimiento de tu palabra, de quién eres, para que te honremos como padres, como pareja. Ayúdanos, Señor, a dejarles un buen legado a nuestros hijos, que ellos vean que realmente cuidamos de ser inmorales, que realmente nos cuidamos de la amargura, que ellos cuando nos hagan una pregunta, porque nosotros si procuramos la paz, nosotros podamos decirle, porque te tememos a ti, Señor. Bendice esta palabra, pues, y la vida de mis hermanos, que pues produzca en nosotros ese anhelo de llevarla a la práctica y acercarnos a ti como tú lo mereces con reverencia. En Cristo Jesús. Amén.